UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Espontáneamente UPV, el podcast de la Universitat Politécnica de València, donde destapamos los proyectos más extraordinarios que surgen del talento de nuestros estudiantes. Durante el episodio de hoy, escarbaremos para encontrar un mundo la mar de interesante. Nos moveremos entre túneles, pero para crear uno hace falta la ayuda de una máquina, y hoy Talpa Tunneling nos ayudará a entender el funcionamiento de estas. Durante este episodio veremos el proceso de creación de este grupo, que está aún emergiendo, pero que se lo está tomando muy en serio para colocarse como uno de los más conocidos. Y también entenderemos el funcionamiento de las tuneladoras que utilizan, entre otras curiosidades que nos guardaremos para luego. ¿Creéis que es posible crear una microtuneladora, darse a conocer, presentarse a una gran competición y disfrutar del proceso siendo un equipo de algo más de 30 personas? Bueno, pues se podría decir que Talpa Tunneling lo ha conseguido con creces. Así que quédate con nosotros para descubrir cómo lo ha hecho. Hoy tenemos una compañía en el estudio maravillosa. Y es que estamos con Bea.
Hola.
Creadora de Talpa Tunneling. Con Ana Alemany.
Hola, buenos días a todos.
Agente de Partners. Con Pablo Yácer.
Hola, ¿qué tal?
Ingeniero estructural. Y con Josías Agreda.
Buenas, ¿cómo estáis?
Ingeniero de corte y excavación, bienvenidos al podcast.
Muchas gracias por acogernos hoy.
Y ahora, para empezar con el podcast, la pregunta del millón. ¿Qué es Talpa Tunneling?
Bueno, nosotros somos un equipo que, como ya has dicho, somos muy nuevos, nos fundamos hace poquito y nos encargamos de diseñar y construir nuestra propia microtuneladora para presentarnos a la Nota Boring Competition. Es una competición en Estados Unidos y allí el objetivo es demostrar una excavación en menos de un día.
Oh, ¿y vais a Estados Unidos a competir?
Nos vamos a Estados Unidos, sí.
Pues una pasada, cruzando ya el continente.
Efectivamente.
¿Cómo se creó el grupo? ¿Cómo de repente un día dijiste, voy a crear una microtuneladora y voy a empezar a competir a Estados Unidos? ¿De dónde vino la idea?
Pues éramos varias personas de la Escuela de Caminos y dijimos que no había dentro de Generación Espontánea ningún equipo que nos englobase de manera activa en algo que fuese de nuestro ámbito. Entonces nos juntamos una tarde, ya a principio de curso de hace ya un año, y estuvimos hablando con la dirección de la escuela y nos dijeron, oye, ¿por qué no fundamos algo de lo que nos habéis ido hablando varias veces? Porque ya había un equipo anteriormente que se dedicaba a esto, pero no pudieron trascender a más. Y dijimos, vale, pues vamos a retomar la idea, vamos a apuntarnos a Generación Espontánea, a ver si nos aceptan como equipo y vamos a ir a por todas en esta competición. Entonces nos pusieron muchísimas facilidades desde la escuela, Generación Espontánea también nos acogió con muchísimo cariño, y nos ha permitido crecer y llegar a ser lo que somos hoy en día.
¡Wow! Luego también, ¿qué es una microtuneladora?
Para que os hagáis una idea, de normal vemos un túnel que está excavado en tierra. Eso está hecho con una tuneladora, es una máquina que corta el terreno y pues se permite atravesarlo. No es lo mismo cuando tenemos roca, que ahí sí que utilizamos dinamita y otro tipo de explosivos.
¿Dinamita? ¿Usas dinamita?
Nosotros no. Nosotros excavamos tierra, arcillas, nosotros no.
Vale.
Pero para explicar un poquito el concepto, una tuneladora se encarga de abrir un agujero en, imagínate, una montaña. La microtunelación también se puede utilizar pues, para las canalizaciones de los edificios, para meter tuberías, cosas que tenemos mucho en nuestro día a día, pero no nos damos cuenta. ¿Qué pasa? Que el ámbito de la construcción, cuando tú has encontrado algo que funciona, es muy complejo y no se lleva mucho a la innovación ni al investigar algo que pueda hacer que el método que estás utilizando ahora mejore. Entonces, esta competición se creó desde la raíz de, vale, vamos a innovar en tunelación porque se tarda muchísimo en hacer un túnel, cuesta muchísimo dinero y es muy peligroso para las vidas humanas. Entonces, se nos propone innovar en excavaciones rápidas. De ahí que nosotros hagamos un diseño a pequeña escala que perfectamente podría ser utilizado ahora en lo que os he dicho de cualquier tipo de actividad urbana, pero que la tecnología que nosotros desarrollemos se pueda escalar para hacer unas excavaciones que sean mucho más rápidas. Y esto dentro de la competición ya se ha conseguido, hacer una excavación que sea mucho más rápida que las tecnologías que ahora mismo hay vigentes en construcción.
¡Wow! Es una pasada. Claro, o sea, es que todos tenéis una microtuneladora en la competición.
Claro, somos varias universidades, cada una pues llevamos una propuesta. O sea, hemos tenido un proceso en el que pues iba habiendo una criba Y al final, pues creo que nos hemos quedado unas 9 universidades para ir a presentar ya el prototipo que hemos ido diseñando durante todos estos meses.
Oh, y luego, ¿cómo se construye una microtuneladora? ¿Cuáles son los procesos desde cero? En plan, ¿la construís desde cero?
A ver, primero tiene una fase de diseño en la que se dimensionan todas las piezas, se piensa qué problemas podemos tener, qué podemos mejorar, luego también cómo podemos optimizar a nivel presupuestos. Y luego ya, una vez se dimensiona todo, pues empieza ya la fase de producción, que eso lo hacemos a través de patrocinios, colaboradores, y luego ya pasamos a lo que sería el montaje, que lo hacemos en nuestro taller, y eso ya todo manualmente, se monta, se testea y luego se envía.
Oh, ¿y el taller dónde lo tenéis? ¿Lo tenéis en las...? Es que muchos grupos de Generación Espontánea tienen los talleres en las aulas de debajo de casa del alumno. No sé si es también vuestro caso.
No, nosotros, como hemos dicho antes, la Escuela de Caminos nos ha apoyado muchísimo, vale. y eso fue una de las primeras cosas que nos dieron, porque desde Generación Espontánea ya se nos dijo que era un poco complicado el ir incluyendo nuevos equipos de motor, sobre todo por el tema espacios. Sí. Entonces la escuela nos dijo, vale, nosotros vamos a dar un aula para que podáis hacer vuestras reuniones, todo el tema que sea más de ordenador, etcétera. Y tenemos aparte un taller, un aula taller, que el aula taller lo tenemos en el edificio 4I, en la planta baja, en las cristaleras que hay, pues ahí, ahí estamos. Y bueno, lo que es esta aula de reuniones y tal, pues la tenemos en la biblioteca de caminos, en la segunda planta.
¡Wow! Es una pasada. Y luego, dentro del espacio, ¿cómo os organizáis dentro de Talpa Tunneling para todos los procesos de la tuneladora? ¿Cómo lo gestionáis?
Claro, tenemos la oficina y el taller. En cuanto a la oficina, pues no hay divisiones claras, sino simplemente estamos ahí, todos trabajamos en conjunto y nos ayudamos como vemos. Luego en el taller ahora mismo estamos obteniendo las piezas, las herramientas que necesitamos y estamos ordenando un poco, pero bueno, en el taller ahora mismo no hay mucho que hacer porque aún estamos esperando las piezas finales.
Sí, ¿y os organizáis por departamentos?
Sí.
¿Tenéis diferentes departamentos?
Sí.
Creo que es la parte de operaciones, que viene a ser patrocinios y marketing. Luego tenemos la parte de mecánica, que ahí englobaríamos propulsión, corte de excavación, estructural, que sería toda la parte más técnica, donde tenemos a los estudiantes con perfiles pues, en una ingeniería industrial, ingeniería mecánica. Luego tenemos la parte de automation, que sería toda la parte electrónica, hardware, que eso ya pues, tenemos sobre todo alumnado de robótica. Y luego tenemos geodésica, que es terrenos, estudio de suelos, que nos pues, hacen muchos estudios de praxis y pues consultan posibles fallos del túnel, miran todo lo que sería la parte relacionada con el terreno.
Wow, ¿y cuántos sois en total?
Ahora mismo 39 y dos colaboradores.
39 y dos colaboradores. Oh, ¿el equipo va creciendo?
Sí.
Sí, va creciendo. Sí.
Hemos tenido que ir cubriendo todos los perfiles que teníamos vacíos, un poquito más como aislados, porque eran muy complicados de conseguir. El tema de la parte de electrónica ha sido mortal.
Qué mortal.
Pero bueno, ahora tenemos un gran equipo, la verdad, trabajando a tope.
Son los mejores.
Sí, total.
Sí, porque claro, ¿desde cuándo existe Talpa Tunneling?
Como tal, nosotros existimos desde hace un año y medio ya. Lo que pasa que, claro, cuando nosotros nos fundamos en un principio, como no entrábamos a la primera convocatoria de Generación Espontánea, pues nos fundamos como equipo de emprendimiento. En ese momento, en el que ya tenemos toda la campaña hecha para darnos a conocer y tal, pues desgraciadamente llegó la Dana. Entonces tuvimos que hacer un parón y volver a retomarlo todo en febrero, cuando ya sí que habíamos rellenado la convocatoria y ya formábamos parte de Generación Espontánea a ojos de UPV. Y desde entonces, pues ya tenemos ya un añito y dos meses.
Un añito y dos meses. ¡Wow! ¡Qué pasada! Y ahora ya, es claro, es la primera competición a la que va Talpa Tunneling. Sí, ahora me gustaría enfocarme dentro de las tuneladoras. Me habéis explicado más o menos cómo se fabrican, el diseño, y ahora me gustaría enfocarme más en cómo funcionan.
Bueno, grosso modo podríamos decir que hay una corona al frente que iría rascando todo lo que es el terreno e iría descomponiéndolo. Eso luego lo extraeríamos a través con un sistema de desescombro y poco a poco nos iríamos sustentando a través de unas estructuras para impulsarnos.
¡Wow! Que claro, yo no sé mucho de tuneladoras, entonces es todo un mundo para mí.
Imaginárselo mentalmente, pues bueno, podemos decir como un rastrillo, ¿no? Poco a poco vamos arando lo que es el terreno, como una azada, mejor dicho, y entonces ya vamos haciendo camino. Ya a medida que nos vamos haciendo hueco, nos impulsamos con lo que serían los pistones, la parte de propulsión, y ya poco a poco iríamos, bueno, teniendo en cuenta algunas situaciones técnicas, bien sea como el slurry, que es como un líquido para facilitar lo que es la descomposición del terreno y demás, y en principio conservar lo que es el túnel, porque una vez pasemos a través, tiene que mantenerse.
Claro, tiene que mantenerse, si no... Uh-huh. Me estoy intentando visualizar el tamaño de una tuneladora. O sea, ¿una tuneladora normal qué tan grande es? ¿Tipo del tamaño de una casa? ¿O me lo estoy yo imaginando?
Sí, de alto, pues sí. Unos 15 metros, de 18 como mucho.
De 18, en plan... Bueno, del tamaño
muy grandes, tienen un diámetro muy grande. Y luego ya de largo, pues depende del sistema de excavación, de muchos factores que creo que no renta entrar, pero...
Claro, aquí la problemática de las tuneladoras es que llevan operarios dentro. De ahí su peligrosidad. O sea, pueden caber hasta camiones. Pueden llegar a ser extremadamente grandes. Nosotros somos un pequeño gusanito de 6 metros de largo y tonelada y media.
Ay, qué
se dice
chiquito.
Pronto también.
Claro, microtuneladora no es que se tenga que ver con un microscopio, ni muchísimo menos.
No, tenemos medio metro de diámetro, que es uno de los aspectos que nos ponía la competición, y el largo pues lo que quisiéramos. Entonces nosotros, entre la parte de almacenamiento, los pistones, la corona, pues eso, más o menos se nos ha alargado.
Ay, qué chiquitita. Claro, yo me estaba imaginando ahí una bestia, que es súper chiquitita.
Pequeña pero matona.
Pequeña,
totalmente.
Me gusta esa frase, pequeña pero matona. ¿La tuneladora va a ir en barco hasta Texas?
Claro.
Wow. En un barco va a haber una cajita y dentro de la cajita está la tuneladora.
Sí.
¿Y no podéis subir la tuneladora al avión?
A no ser que Airbus nos deje el beluga, ¿no?
¿El beluga?
Sí. Hombre, es que es muy grande. O sea, nosotros vamos a llenar con todo lo que tenemos que llevarnos un contenedor entero de puerto. Entonces, llevarnos todo eso por avión, impensable. O sea, no tenemos tanto líquido para poder pagar tal transporte.
Ya. Y luego, teniendo en cuenta el transporte y que se tiene que enviar antes para la competición, ¿os han condicionado las fechas de la competición a la hora de la creación de las microtuneladoras?
Totalmente. De hecho, es uno de los factores más determinantes en todo el tema de montaje y testeo, porque seguramente vamos a tener que invertir muchísimas horas y el equipo se va a tener que implicar muchísimo más de lo que ya se está implicando, que la verdad que el trabajo de todos está siendo increíble, pero sí, es un factor súper determinante porque al final la tuneladora tiene que llegar. Entonces, la fecha de envío ha de ser concreta, o sea, no podemos retrasar el envío, no podemos jugárnosla porque a lo mejor llegamos nosotros y no podemos competir porque la tuneladora está pues, cruzando el Atlántico. Entonces, sí, la verdad es un factor determinante.
Yo me lo imagino, ir a competir en barco.
Y luego transportarla del puerto a la competición, un factor. Hay muchas cosas que no dependen intrínsecamente de nosotros. Entonces, si hay cualquier imprevisto, eso puede significar que no podamos competir. Entonces, la fecha es una cosa crítica.
Claro, sí que lo tenéis que planificar todo con muchísima antelación y sabiendo las fechas y anticipándoos a todos.
Totalmente.
Porque como que es asíncrono, ¿no? No hay sincronía. Es como que pedís un plazo y luego empieza el curso. Wow. Y ahora me gustaría preguntar sobre cómo gestionáis para poder encontrar un equilibrio entre lo que es ser estudiante de la Universidad Politécnica y llevar un grupo como es Talpa Tunneling.
Bueno, al final... Es lo que has dicho, encontrar un equilibrio, pues la verdad es que a veces cuesta y estoy seguro que cuando haya que hacer el montaje de la tuneladora va a costar más, pero si sabes hacerte un horario, pues vas a encontrar tiempo para todo, incluso para más cosas fuera de la uni y de Talpa también.
Lo importante es que te motive lo que estás haciendo, porque entonces no te va a suponer un coste excesivo estar trabajando en ello, sino que vas a decir, no estoy pasando bien, estoy haciendo algo guay, lo haces a gusto. En el momento en el que eso no te llene, pues ahí sí que se te puede convertir en un problema. Porque ahora estás sacrificando tus notas, tu tiempo libre, tus exámenes, tus horas de sueño y pues, lo importante es la motivación.
Claro, claro, eso es lo más importante. Y también me gustaría preguntar, ¿sois todos de la misma carrera? ¿O sois de carreras distintas?
No.
A ver, somos un equipo bastante multidisciplinar, pero la verdad es que, bueno, yo al menos... Esto yo tengo al lado a dos compañeros míos de clase de ingeniería mecánica.
Sí, hay carreras de ingenierías para todas las carreras o carreras para todas las ingenierías. Digamos que hay parte de industriales, parte de diseño, parte de mecánica no hay ningún grado que predomine sobre los demás. Aquí mismo podemos encontrarnos tres mecánicos, pero que no necesariamente tenemos que estar en la parte de mecánica. Véase, Ana, por ejemplo, está en la parte de operaciones.
¿Y cada uno de vosotros, cómo conocisteis Talpa Tunneling y por qué decidisteis uniros?
Totalmente boca a boca. Sí. ¡Ay, es que yo me he unido a un grupo que se llama Talpa, vente conmigo, qué divertido, vamos, súper chulo, muy majos, hace muchas cosas, va, pues voy! Y el otro, de carreras distintas incluso, sí. ¡Va, tío, que mi amigo sea del pueblo se ha metido, nos metemos los dos, que me han dicho que hace falta gente para no sé qué cosa! Y todo boca a boca, luego el transmitir una sensación de familia, de equipo, de que vamos todos a una, muchísimo apoyo. Yo creo que entre el boca a boca y luego la familiaridad que hay entre todos es lo que ha hecho que crezca tan rápido.
¿Y vosotros igual, todos?
Bueno, en mi caso fue por la fecha de marzo, por ahí, que los de Talpa Tunneling hicieron como un bombardeo, ¿no? de publicidad de las escuelas, y un profesor, una profesora lo comentó en una materia en la que estaba dando. Y pues yo lo escuché de pasada, pero poco a poco se me dio interés y fue buscando un poco más hasta que decidí contactar con los de Talpa. Me encantaba estar en Talpa, ¿sabes?
¿Y tú?
A mí también me convencieron,
¿Pablo?
Digamos.
¿Pablo, a ti te convencieron, Pablo?
Sí. Una oferta que no podría rechazar, desde luego. Pero creo que hice una buena apuesta.
Una buena apuesta, sí. Y ahora habéis mencionado que dentro de Talpa Tunneling hay un ambiente muy familiar. También he investigado y tenéis una mascota, ¿puede ser?
Sí. Sí.
¿Cómo se crió la mascota y qué representa para el grupo?
Bueno, la mascota es un topito, ¿vale? Porque, Talpa significa topo en latín. Entonces, para nosotros es como lo que nos representa la excavación, el hecho de no tener una experiencia y aún así haberlo conseguido. Y bueno, desde el departamento de marketing decidieron hacer un diseño de la mascota, que ahora se llama Talpin Tunnelington. Monísimo.
Primero.
Es monísimo. Y bueno, pues ahora él es el que llevamos por bandera.
¡Pero qué mono! Un tupito. ¡Ay, qué cosita! Y ahora tenía una pregunta para ti, Bea. ¿De dónde te vino la inspiración para crear Talpa Tunneling?
Bueno, pues que fueron muchísimas cosas, muchos factores se juntaron. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la competición. Yo llevo compitiendo en robótica desde bachillerato. Que ahí estuve con la First Robotics y luego aquí pues estuve en el equipo de Hyperloop UPV. Una experiencia increíble, una gente maravillosa. Y de hecho de ahí me he llevado muy buenas amistades y muy buenos chicos que están ahora en este nuevo proyecto. Y bueno, en ese momento en el que yo termino la carrera y pues empezamos una nueva etapa, pues nosotros con Hyper ya habíamos visto muchos equipos de nuestra competición que iban también a competir a la Nota Boeing Competition. Y cuando estábamos así, lo que he dicho al principio, de viendo qué podemos hacer para caminos, ya yo no puedo estar quieta, no me sentía libre y necesitaba hacer algo. Pues mi propia escuela ya me dijo, ¿por qué no retomamos esto? Ah, venga. Claro, al principio era como, ¿en qué momento me voy a poner yo, personita del universo, a montar un equipo y hacer esta burrada de que en un año es impensable que hayamos conseguido ser el primer equipo español en clasificarse a esta competición en toda la historia de la competición? O sea, más equipos lo han intentado desde España, pero ninguno ha llegado a ir a Texas a demostrar. Entonces, bueno, o sea, sí que hubo mucha motivación porque desde el principio me vi muy arropada, tanto por la gente de mi escuela como por mis amigos, como por gente que ella me decía, si lo montas me voy a ir contigo. Entonces eso facilitó mucho las cosas. O sea, al final no fue yo sola, fue toda la gente que estaba conmigo, que era como, venga, que sí, que vamos. Y aquí estamos, de camino a Texas.
Totalmente.
Es súper bonito como siempre has sido tan cercano desde un inicio. Tenía una pregunta para vos. Si cualquiera de nuestros oyentes quisiera unirse a Talpa Tunneling, ¿cuál sería el proceso? ¿Qué perfiles buscáis?
Pues ahora mismo buscaríamos cualquier persona que tenga ganas de aprender, de formarse y de hacer algo diferente en su carrera, tanto profesional como universitaria. Simplemente nos podéis escribir por redes. Ahí tenemos también un formulario en el que os podéis inscribir para aplicar al equipo. Y nosotros pues revisamos esas solicitudes y os llamamos para una entrevista. Es muy sencillo y si tenéis dudas, pues bien por correo o por las mismas redes nos podéis poner mensajes para resolver cualquier tipo de inquietud que tengáis.
Y ahora tenía una pregunta sobre el futuro de Talpa Tunneling. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis Talpa Tunneling en un futuro?
Muy real, muy real. Es algo que va a pasar. Talpa 2 va a existir.
Talpa 2.
Y al final, muchísimo de este trabajo que se está haciendo ahora también se hace pensando en la gente que va a venir detrás. Pues esto se va a aprovechar. Son muchas horas, mucha dedicación. Y al final, pues empezar es lo más difícil de todo. Pero vamos a intentar allanar el terreno lo máximo posible para lo que venga después.
Nosotros sí que tenemos una peculiaridad y es que empezamos el curso, digamos el curso de Talpa, lo empezamos en febrero. No lo vamos a empezar en septiembre porque nuestra competición es justo en primavera. Entonces no podemos permitirnos hacer ese año académico a la vez que el reclutamiento y que todo lo que conlleva el crear un equipo desde cero. Entonces nosotros ahora mismo sí que tenemos la suerte de que como la piña que se ha formado es tan buena, todo el mundo se quiere quedar para la siguiente generación, salvo los que nos vamos a graduar, que bueno, pues tendremos que delegar y se abrirán esos puestos para gente nueva. Pero hay un ambiente de querer seguir y de querer llevar Talpa un pasito más allá, que es muy bonito.
Es desde luego súper bonito. Y luego también me gustaría saber cómo os sentís siendo un equipo tan unido, luego de ver toda vuestra trayectoria, y que en prácticamente un año habéis conseguido llegar a la competición en Texas, a competir con otros equipos de todas las partes del mundo. ¿Cómo es ese sentimiento?
Bueno, desde luego es emocionante. Al fin y al cabo empezamos, la mayoría pues no sabía mucho de entrenadoras, como es mi caso, y viendo que a lo largo de este año hemos avanzado tanto hasta como para ya vamos a competir en ese sentido, pues es muy realizador en ese sentido, ¿no? Y
habrá equipos con una experiencia muy notable en la construcción de tuneladoras, pero eso a nosotros no nos intimida para llevar nuestra propuesta, representar a España y brindar con horchata.
¿Brindar con horchata?
Sí.
O bien, las ideas son bienvenidas.
Hablando de horchata, dentro de Talpa también hacéis las típicas cenas para hacer piña, quedadas.
Sí, hacemos un montón de cosas. Bueno, normalmente quedamos los jueves, por ejemplo, para hacer algún deporte. De normal es fútbol, la última vez fue baloncesto. Es que no somos muy buenos, ¿vale? Que quedemos para jugar un deporte, no significa que se nos dé bien.
A toda la gente que se ha enfrentado a Talpa Tunneling Fútbol, un placer.
Hemos hecho también pues como liguillas de pádel, vamos a hacer visitas, hacemos muchas excursiones también dentro de Talpa, vamos a distintas obras, hace poco subimos una cantera con uno de nuestros patrocinadores. También tenemos ahora pendiente ir a ver una microtuneladora en funcionamiento para hacer una pequeña excavación aquí en Valencia.
¡Qué chulo!
Sí, también pues hemos ido a los karts, nos hemos hecho muchas cosas en verdad.
Pero lo del equipo de fútbol a mí, yo creo.
Sí, sí.
Mejor centrarse en el de básquet.
¿El de básquet? Pero claro, es una locura porque es como, es que sois también como, sois un grupo que hace un proyecto, pero también sois un grupo de amigos, ¿sabes? Es decir, ¿Qué hace fútbol? ¿Qué hacéis? Es una pasada. Talpa Tunneling Football Team. ¡Wow!
Sí, sí, el Talpa FC.
Sí, sí.
Que tiene nombre. Talpa,
sí,
FC.
Talpa FC.
Si alguien se pasa por la F8, tenemos la alineación colgada en la puerta.
Sí. Y bueno, y obviamente pues hacemos muchas cenas. Este viernes pues tenemos una. Luego a lo mejor pues día random de que quedamos para ver algo, pues también hacemos, vamos al bar de tal y lo llenamos. Ese día hacemos una macro comida de 20 y oye, pues tan felices.
Es una pasada. ¿Y también podríais contarme anécdotas dentro de Talpa?
Peligroso.
Peligroso.
¿Por dónde empezar?
¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Hay muy buenas, muy privadas algunas también.
Uy. Anécdotas haciendo la microtuneladora, ¿no? Que, ¡ay, que falla algo! O cualquier cosa.
Bueno, desde luego tenemos en la parte de propulsión, tenemos un compañero que está encargado de un sistema, al menos no sé a los demás, pero a mí me dio risa porque él se comunicaba con un hombre de una empresa que se llama Wilfredo. Durante mucho tiempo pensaba que esa persona era mentira, que no existía, hasta que resulta que es verdad, que y ayuda mucho al equipo, pero no sé, y ahora hay problemas internos como esa sobre Wilfredo, sobre otros miembros del equipo, que bueno, si estás en el equipo vas a saber quiénes son y por qué es la broma.
La verdad es que en cuanto a anécdotas, departamento de propulsión y bueno, marketing también le está siguiendo ahí muy de cerca, son nuestra mina de anécdotas. Como por ejemplo, ¿por dónde va el desescombro?
¿Vale desescombro?
Desescombro. O sea, cuando vamos tunelando, raspamos el terreno, entonces al final eso es roca que vamos quitando, la tenemos que sacar. Pues nada, lo que va saliendo, así como resumen breve. ¿Por dónde iba el desescombro? Si por arriba o por abajo.
los tubos, muchos turbos, la ventilación, mucha gente que cada día temía entrar en la C8 por si le cambiaban algo de sitio. Luego tamaños de cosas, de no podemos poner eso. Sí, nuestro túnel es pequeño, es un medio túnel, no cabe.
No cabe.
Que lo digas.
¿Qué cabría por el túnel? Bueno, es medio metro de diámetro. ¿Es un perro? ¿Cabe?
¡Ay, un perro!
Ay. Yo quepo.
¿Qué? Bueno.
En horizontal.
Ahora estamos acercando al final del podcast. Me gustaría preguntaros si tuvierais que definir Talpa Tunneling en una palabra o dos, ¿cuáles serían?
Bueno, yo creo que para mí es que es como una familia. Entonces nosotros, entre nosotros nos llamamos los topitos. Entonces,
los topitos.
Para mí la definición de Talpa son todos los topitos que hay dentro de ella y que la hacen pues lo que es.
Al final la tuneladora es lo que rasca el terreno, pero en parte la tuneladora somos nosotros como mini topitos ahí.
¡Uy, qué bonito! Prácticamente una familia. Y ahora toca finalizar el podcast. Así que hoy hemos podido ver cómo el trabajo duro puede con cualquier obstáculo que se pueda poner por el camino. Sin duda, un ejemplo a seguir. Pero recordar que nada de esto hubiera sido posible sin nuestros invitados. Tenemos aquí a Bea, Josías, Ana y Pablo. Muchísimas gracias, chicos.
A vosotros siempre por invitarnos.
Sí, y también agradecerte a ti, el oyente del episodio, por confiar en nosotros de nuevo y escuchar lo que tenemos que decir desde Espontáneamente UPV. Si os ha quedado corto y necesitáis más, adentraos más en este mundo de Talpa Tunneling, podéis seguirlos en sus redes sociales.
Nos podéis seguir en Talpa Tunneling UPV, tanto en Instagram como en LinkedIn si nos buscáis. Y bueno, también tenemos nuestra página web, que igual, Webs UPV. Y eso es todo.
Muchísimas gracias. Y por último, si queréis seguir descubriendo el talento que bulle en las aulas de la UPV, únete a Generación Espontánea. Recuerda seguirnos en UPV Podcast y nos vemos en el próximo episodio de Espontáneamente UPV. La próxima semana, más historia de ciencia, ingeniería y pasión. ¡Hasta la próxima!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.